Y sean todos bienvenidos a este sexto capítulo de ocho, ojito. Al octavo capítulo nosotros ya cada uno va a su casa y cada uno sigue con su vida. Esto se acaba. Como todo en la vida misma, tiene un fin. Así que aprovecha y acuérdate que son totalmente gratis. Te dejo invitado a que nos comentes también alguna anécdota o alguna experiencia que te represente de este capítulo en los comentarios y también responder la encuesta. Recuerda que en cada capítulo nosotros tenemos una encuesta disponible para que tú respondas la alternativa que más te represente.
Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre a mi haciendo. Caso cerrado.
Una vez más estoy con Felipe y no te voy a decir invitado a Felipe, ya no. Así que bienvenido a este capítulo, que es un capítulo formal. Por eso estamos vestidos más o menos.
Con terno tuvimos que venir hoy día.
Como corresponde.
Muchas gracias. Oye, me estoy desayunando lo que son 8 capítulos. No tenía idea que tenía final.
Es que así lo hace Netflix y lo hace.
Ah, ya. Tenemos que seguir la.
Amazon Prime también.
Como lo hacen los grandes.
Sí.
No tenía idea. Estaba desayunando. Pero bueno, muchas
bienvenido.
Gracias.
Y acá la que va a poner la formalidad. Sí, pues acá. Oye, si todos los capítulos para atrás fueron pura chacota, este sí es serio. Este sí que es serio. Los demás era como para rellenar, nomás como para llegar a este, pues. Pero este aquí ya un toque de formalidad y un toque también de letras. Entonces, quiero presentar a Tiare Cortés. Ella es abogada de la Universidad Arturo Prat, allá en Iquique. En Iquique, donde nací también yo. Así que ella vive en Alto Hospicio, así que cuidado, ojito. Tiare, bienvenida a este sexto capítulo. Muy bienvenida.
Hola a todos. Claro, de Hospicio. Una helwe cualquiera. Pero sí, acá estamos.
Qué bueno, Tiare, qué bueno. ¿Cómo ha estado últimamente? ¿Todo
Pucha,
bien?
Bien, o sea, entrando al mundo laboral en realidad, porque, bueno, todo esto, uno hace poquito ya terminó este largo proceso. Así que mi título no es tan antiguo, así que lo que ustedes ya experimentaron lo estoy experimentando yo recién.
No, yo todavía no lo experimento. Estamos en eso también.
Esa etapa es la mejor, no experimentarlo todavía.
Sí, una de las cosas que mayormente tienen los invitados de No sé ser adulto es que también pasan por la etapa esta de en transición de estudiante, cesante, adulto.
A fuerza laboral.
O a veces todas mezcladas.
Claramente.
Así que la Tiare está pasando por esto ahora. La Tiare fue mi compañera en la básica, en un colegio bastante precario, bastante marginal, como diría alguien.
Siempre sí. Te pasé de dinero solo.
No, pero es
no,
que
es verdad.
De la realidad.
Sí, hasta sí, bueno.
Oye, si mataban de día, y nosotros íbamos a la nocturna.
Nah. No, no tan así, pero sí, era precario. Pero era buen colegio, era chiquitito.
No era buen colegio, sí era buen colegio, sí, era no sé. Buen.
En nuestros tiempos, porque ahora, bueno, la educación está ahí.
Sí,
la
pero
juventud.
Es que todo antes era mejor para todos.
Es verdad.
Nada,
esto sonó como nuestros papás.
Sí, pero es verdad.
Sí, porque todos dicen lo mismo, pero no, si en mis tiempos todo era mejor.
Mi colegio era mejor antes. Ahora
no, si la música era mejor. No, sí, es que cuando yo salí de ese colegio, después al año siguiente, se puso re mal.
Todos los profesores buenos.
Todos dicen lo mismo, buena cuestión generacional, yo creo.
Sí, es verdad.
Oye, muchas gracias por venir. Cuando apenas yo te lo planteé, tú con mucha disponibilidad me dijiste que sea al tiro. Así que te lo agradezco harto.
No, hoy igual, día, gracias a ustedes.
Queremos derribar un montón de mitos y algunas pillerías también por ahí, pues sí, para que andes mejor informado. Entonces, no sé si planteártelo de esta forma, mira.
Drogas, ¿cómo consumir?
Ah. Al hueso.
Drogas, ¿cómo consumirle y que no me lleven preso?
Pero hablando de marihuana, sí.
Sí.
Sí, pues algo suave.
Y si se puede un poquito, algo más fuerte. Solo si se puede.
¿No? Pero esporádicamente, sí.
Sí.
La idea, uno controlar el vicio, no que el vicio te controle a ti.
Claramente.
La consulta más grande, o sea, que en general se nos cruza mucho en nuestra generación, que igual en el mundo universitario se ve mucho, es la marihuana. Sí se ven otras drogas ya, pero eso es cosa de cada quien, de su mundo. Pero la marihuana es como, ahora es como lo más normal, es casi como el cigarro, el tabaco.
Claro, o sea, uno, bueno, yo en mis tiempos universitarios, uno caminaba y el humo era parte del ambiente ya.
Sí, y la duda que yo siempre he tenido, que yo no fumo por lo menos, pero si a uno lo pillan, no sé, ¿eso lleva consecuencias legales que uno esté fumando?
O sea, hay que distinguir. Ah, como todo. No, no, pero mira, lo que pasa es que toda esta situación del consumo de marihuana y otro estupefaciente está regulado en la ley 20.000, que es la famosa ley de tráfico de drogas. Respecto a la marihuana en sí, hay una regulación como ambigua, o sea, en otras palabras, es como un sí pero no, ya te prohíbe el consumo de marihuana en lugares públicos, pero es igual, es como bastante impactante de que la universidad consuma marihuana como si fuese un cigarro más. Pero sí te autorizan el consumo de manera privada, en la comodidad de tu hogar, ¿cachai? No es un delito, es una sanción. Ya, porque bueno, con las últimas regulaciones que se han impuesto, y bueno, la más novedosa fue en el régimen de Michelle Bachelet, en donde se aprobó, entre comillas, el autocultivo, pero todo con fin medicinal. O sea, si Carabineros llega a tu domicilio y ve que tienes plantas de marihuana, tienes que acreditarles a ellos que es para ese fin en específico. Si no, de igual manera te pueden llevar detenido. Y más que nada, las multas, o sea, son sanciones, ya que van desde multas de 1 a 10 UTM. Pucha, si estás ya muy metido en el consumo, te mandan a asistencia a programa, rehabilitación, ya desde 60 a 180 días, incluso a trabajo comunitario. No es un delito de tal magnitud como es un homicidio, quizás, o una violación. Pero de igual manera está sancionado.
Ah, ya. Yeah.
Pero ¿y esto aplica solamente cuando, o sea, lo que tú dijiste, fines medicinales, es exclusivamente sí, en esos casos?
Claro, la última regulación, como te decía, era respecto a estos casos, fines de medicinales, que uno igual lo ve así como súper, pucha, pero ¿y quién lo va a necesitar? Pero de verdad, cuando son enfermedades terminales, ya en los últimos tiempos, la marihuana es lo único que calma, ¿me entiendes? Pero igual tiene esta como ambigüedad de que no consumas en la calle, puedes consumir en la casa, pero las plantas que debes de tener tienen que ser para fin medicinal, entonces como, pucha, ¿qué hago?
Ya, yeah. Y con respecto a, no sé, andar en la calle o algo así, ¿hay alguna regulación? Yo puedo abortar, porque yo no tengo idea de cuánto es, entonces hay veces, hay, conozco
lo
gente
que... Lo nombran como microtráfico, narcotráfico...
Tú puedes andar con un pito, puedes andar con dos, o puedes andar con, no sé...
Un kilo y medio.
Claro.
Claro, el camión atrás lleno de...
Mira... Si mal no lo recuerdo, son... para que no pase a microtráfico son gramos. No sé si eran 0,5 gramos por ahí, aprox. Claro, porque ya del kilo hacia arriba ya puede ser considerado quizá microtráfico. No lo recuerdo también, pero es más o menos eso, ¿cachai? O sea, si te pillan con un pito, igual tampoco le van a poner, bueno, como jerga chilena no le van a poner color, ¿me entendí? Bueno, según también el carabinero, todo depende del control, ¿cachai? Porque hay algunos que son más pesados y otros no. Pero más que mal, la regulación y cómo pasa esto es a través igual de un control de identidad, ¿cachai? Si te pilla carabinero, con la marihuana, sí, obviamente también, te van a pedir cédula y todo eso.
En las circunstancias, no sé, sí. Alguien le robaron, quizá uno igual va a pasar teniendo droga como sospechoso. Se tiene ese como estigma de la gente que fuma.
Socialmente sí. Socialmente
pensando
sí,
que el marihuano es el criminal, el asesino, el que por fumar marihuana es drogadicto.
No. Y el primer paso es la marihuana, porque después la marihuana sí, sigue la pasta base. Y después ya sí, y nadie te saca de ahí después.
Sí, pues. De hecho, ya si uno ve en las calles una persona ya fuma, bueno, antes, bueno, hoy por hoy igual es como ya si veía a alguien fumando un pito en la calle es como, puta, ya nada que hacerle, ¿cachai? Pero igual está como ese estigma de que, ah, es una persona, pucha, no tan culta, me podrá asaltar.
Sí, mejor incluso.
Claro.
Oye, pero sí. Entonces, entonces esto no es un delito.
No es una sanción, es una sanción. Cuando son delitos propiamente tales, ya viene con penas aparejadas de prisión propiamente tal. Pero esto es
La sanción no involucra una pena de cárcel.
No, es más pecuniario, como te dije, más social, de rehabilitación, de... Como te decía, si te ven ya muy introducido en el tema, te mandan a rehabilitación mínimo 60 días, máximo 180. Trabajo comunitario, asistencia a programas, dar charlas, cosas así.
¿Eso pasa?
La verdad, por lo general siempre rigen por... O sea, siempre se rigen por las multas, pues, ¿cachai? Si...
Ah, ¿aquí pero... no se hace eso de trabajo comunitario?
Sí, pues.
¿También?
Sí, de igual manera.
Sí, porque nunca he conocido a alguien que, por ejemplo, diga, no, es que estoy en trabajo comunitario por...
Sí, como se ve en las películas americanas.
Claro, no, no se ve mucho.
Sí, falta.
Yo creo que más el tribunal se va a las multas al tiro.
Sí.
De hecho, igual con las multas podía apelar también, a tu situación económica. Mire, ¿sabe que no puedo pagar esto? ¿Pedir rebaja? Yo creo, sí, pues.
Sí, imagínate, ¿no? Los partes.
Claro, si no tenía cómo pagar 10 UTM.
Sí, pues, oiga, tío, está recaro el G, ¿me puede bajar un poquito?
Claro. Pero no hay pena de cárcel.
Ya.
Pero yo siento que igual debería normalizarse. O sea, yo no soy consumidora de marihuana, pero siento de que ya vamos en vía de desarrollo y al fin y al cabo igual se terminaría quizás con el estigma, no lo sé. Yo siento que no hay drogas mucho más fuertes y que aún así no hay tanta regulación como las nuevas drogas que están ingresando hoy en día al país.
Claro, y que están ingresando más rápido de lo que se regula la droga.
Claramente.
Lo lleva mucha delantera, pero claro, quizás como van las legislaciones... ¿Te va a llegar a legalizar la marihuana? Que igual muchos países ya lo han hecho, países desarrollados sobre todo.
Claro.
Sí, pues imagínate, antes solamente se hablaba de marihuana, cocaína y pasta base. Tres drogas principales. Y ahora hay un montón y todavía seguimos hablando solamente de marihuana. Legalizar marihuana.
Sí, bueno, todavía.
Sí. Creo que la última era como zombie, ¿no? Una droga zombie, algo así.
No, tú sí. Yo le llamo a tu igual.
Sí.
El LSD.
Siempre que veo, a veces estoy comiendo y me pongo a ver reportajes de Iquique. O de Arica. Y siempre nombran que las drogas entran por allá. Qué cuestión.
Es pero que claro, la fiscalización acá... Pucha, si no hay regulación con el tema PIC que nos está pasando hoy en día, menos van a regular.
Sí, es complicado. Es complicado.
Está complicado.
Pero sí, ese tema de la droga zombie, sí. Y he visto algunos videos también y es cuático.
Sí, yo me pregunto cómo las personas llegan a ese punto.
O sea, es que se ve como que la persona está sufriendo y pasándola muy mal, pero sí. Yo creo que por algo tú consumes la droga, porque te da un placer, porque te da un bien.
Quizás menos malo de lo que vive sin la droga.
Puede
esa
ser.
Condición, quizás. Porque lo de cinega, pues como cuando uno, no sé, se cura. Yo nunca me he curado tampoco, pero por lo que he visto. Uno pierde conocimiento. No pierde el conocimiento. Qué feo soy. Uno no es consciente de lo que siente, de lo que vive muchas veces, pues, estando en ese estado. Más que la caña sufre más que uno estando curado, sí.
Oye, pero igual, yo creo que el alcohol también está de más excesivamente sobrevalorado.
Normalizado.
Excesivamente normalizado, porque el copete te puede dejar muy mal.
Sí.
Y todo, qué gracioso.
Curado al juego.
Claro, entonces...
Sí, no sé, eso es verdad. Bueno, sí, hoy en día la caña, el otro día te la encargo, sí, a medida que uno va creciendo,
No se resiste igual ya.
No.
¿Tú tomas? ¿Tienes?
Sí, y yo sé que esto lo van a estar escuchando mis mejores amigas y sí,
seguro no tomas.
Claro, me van a decir, ¿a dónde? No toma agua.
¿Y qué tomás? Ahora tienes de colita de mono o de tequila, piscola, así va.
Pucha, en Navidad me gusta tomar cola de mono. De hecho, me gusta tomar como chocolatito y ya después de las 12 cola de mono. En Navidad. Claro.
No hacer tanto cambio.
Claro, pero por lo general, no, soy más de tragos como agridulce, ¿cachai? Bueno, el ramazotti, esas cosas. Pero yeah. Es cuando salgo con mis amigas, Club de Lulú. Y eso.
Ah, ya, bueno. Sí, después cuando uno se pone un poquito más, no quiero decir que estamos viejos, pero cuando se va aumentando.
O sea,
la edad,
tú no lo sé, yo sigo siendo joven. No.
Pero uno como que después ya va prefiriendo tragos más elaborados, como para sentir un poquito de dulzor, para que sea más relajadito.
Más el gusto que el hecho de tomarlo.
Uno adolescente se chantaba el vodka más barato y... ¡Ay, no!
O el ron, igual.
O el ron.
El vino.
Y conozco mucha gente que no puede ver el vodka.
No, yo le cerré las puertas a esa cuestión. La probé pocas veces porque cuando era más adolescente no era muy carretera. Ahora, más grande, claramente sí. Pero cuando era más chica, no. Pero los probé un par de veces y no más.
Oye, este capítulo va a ser una ensalada de temas con respecto a lo legal. Con respecto a la marihuana, claro, ahí nos queda un poquito más claro. Así que si tú eres consumidor, anda con cuidado, no es un delito, no arriesgas cárcel.
Pero sin multa, y multa no, no barata.
Multa.
No.
Y también puedes arriesgar un trabajo comunitario ahí estando en la plaza, cortando el césped,
Recogiendo
haciendo
basura en la
escarcha.
carretera.
Hoy en rehabilitación.
También,
También.
también. Lo segundo que también yo quería plantearte era esto de, es que teníamos que tocarlo sí o sí, porque en Chile es un país de papás que no son papás, es como not papá,
Papitos
como
corazón.
tú dejáis tu semillita y te vas.
La semilla.
Claramente, como lo dijo ahí Felipe, ¿Felipe era o no?
Sí,
Ah,
Felipe.
ya, bien la chunté.
Como conocido popularmente los papitos corazón.
Sí,
Claramente.
po. Entonces es un problema, po. Es un problema tremendo. Y hay muchas personas que, o mujeres, que tienen que apechugar solas con su hijo. Y hay veces que no hacen nada, o a veces que sí demandan. Pero hay muchas personas también que no conocen este camino. Entonces, ¿qué le podrías decir a esa niña, a esa mujer que no sabe nada de su expareja, del papá de su hijo, hija, que la dejó? ¿Dónde puede ir? ¿Dónde recurrir? ¿Qué hacer?
Pucha, sabéis que la verdad eso es bastante frecuente, ¿eh? Uno lo ve y bueno, a mí me ha tocado personalmente varias situaciones en donde mamitas hacen consultas y me dicen cómo lo hago, pucha, no sé dónde vive, tengo con suerte la dirección de los papás, por ejemplo, o te dice, mira, hablé con los papás de él, pero no quieren colaborar, dicen que si lo notifican ahí van a señalar que él no vive, sabiendo que vive, ¿cachai? Y eso pasa muchas veces donde la relación entre de pareja termina mal. Y uno igual tiene que partir de la premisa de que ya, si la relación de pareja se acabó, pero si hay un hijo, prevalece la relación de papá e hijo, ¿cachai? Bueno, en estos casos donde la comunicación es nula y bueno, si el papá no quiere ayudar voluntariamente en los gastos, es mejor ir a mediación. Bueno, la ley, la 19.968 que crea los tribunales de familia para solicitar cuidado personal, alimento, relación directa y regular, nos dice de que ya, mira, ¿quieres demandar en tribunales? Ok, pero antes tenemos que hacer un trámite, que es la mediación. La mediación es una forma alternativa de solución de conflicto, ya en donde, bueno, se cita a este otro papá a que, bueno, por intermedio de un mediador, logren llegar a un acuerdo, ¿me entiendes? Y en caso de llegar a acuerdo, el tribunal, ese acta que se levanta, pasa por sentencia definitiva y ahí llega el asunto, en el mejor de los casos. Pero como me dices tú, en casos donde el papito, no tenemos dirección del papito, no tenemos teléfono ni correo electrónico, es obvio que ese proceso se va a frustrar, no va a llegar a su fin. Entonces es ahí con ese papelito, que ojo, ese papelito dura 6 meses a todas las mamitas, ¿ya? Tú puedes ir a un abogado, ya sea particular o a una corporación de asistencia judicial, que es los abogados de los pobres, como se le dice coloquialmente, y entablar la demanda. Lamentablemente es súper, súper necesario contar con una dirección, porque sin una dirección no podemos demandar. Entonces, ya sea la de los papás, la del amigo, de quien sea, pero por favor den una dirección. Y
Independiente que no sea de él.
lo ideal es que sea de él,
Ya.
¿cachai? Pero hay veces que no tienes la dirección de él, pero tienes la dirección del papá. Entonces, para tú poder ingresar la demanda, te requiere, el mismo sistema del tribunal te pide la dirección.
Ya.
Entonces, pones la dirección de los papás, ¿cachai? O incluso hasta la dirección de trabajo, puedes notificarlo. Si es que no sabes dónde vive, pero sabes dónde trabaja.
Ya.
Porque ya al hacerlo así, ingresas la demanda, obviamente que la notificación te va a salir mala porque quizás los papás te van a decir que no vive ahí o quizás él ya no trabaja ahí, pero uno como abogado ahí recae la tarea de buscar a través de diversas, que son como oficios, que son diversos trámites, con el fin de dar con una dirección. Lamentablemente eso puede pasar tiempo para dar con una dirección exacta. A mí me tocó mi práctica causas del año 2020, en donde no seguían por el solo hecho de que no contábamos con una dirección exacta del papá. ¿Me entiendes? Entonces, igual es.
Chuta, ya. Se puede alargar mucho el proceso.
Sí,
Pero este proceso es
lamentablemente.
cuando, ¿cómo? ¿Quién hace esto? El juzgado, ¿quién la hace esto?
¿Qué cosa? El de buscar
¿Eh?
al demandado. en realidad, bueno, somos nosotros los, o sea, los abogados, ¿cachai? Nosotros
los que representan a la madre en este caso.
Exactamente. Como dice Felipe, tenemos que hacer escritos solicitando a diversas instituciones, la clásica, la FP, porque sí o sí va a cotizar y sí o sí te va a arrojar alguna dirección, o FONASA, policía, incluso hasta policía de investigaciones, porque sucede que muchos papás son extranjeros y se pierde el contacto y policía de investigaciones te dice que no está, salió de Chile. Entonces ahí se complica aún más. Entonces, por eso, si se llegan a separar, que sea de buena forma, y si llegan a acuerdo, por favor, regúlelo, porque la buena onda dura un rato, pero después igual andan como perros y gatos peleando, así que por favor, regúlelo.
Pero disculpa, ¿dónde era que había que ir? En la...
A mediación.
Pero esto, ¿cómo se llama la institución que hace esto?
No, es el abogado, porque ella dijo que podía buscar un abogado particular, tú lo buscáis, o la Corporación de Asistencia Judicial.
Claro, mira, primero tienes que ir a mediación, ¿ya? En cada región del país hay mediaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá en Iquique está en la plaza, o sea, por Sotomayor, por donde está la plaza de tribunales, ahí hay un centro de mediación, ¿cachai? Cada región debe tener su centro de mediación porque es algo que se encuentra regulado por ley y que lamentablemente si no vas a esa institución de manera previa, te van a rechazar la demanda porque ellos necesitan el acta, que agotaste esa instancia, ¿me entiendes?
Como parte lamentablemente, del
protocolo. Sí, lo que pasa es que hubo un momento en que los tribunales con la reforma se sobrecolapsaron, igual que ahora con el tema de la FP. Entonces, para solucionarlo, crearon la institución de la mediación.
Para solucionarlo, te crearon un obstáculo más para que te demores más en llegar ahí.
No,
y es el abogado.
Oye, pero el Congreso, no nosotros, ¿ya?
Ya, ok.
Y en el Congreso no hay solo abogado.
¿Qué más hay?
Hay de todo, po. Hay profesores, hay gente que no hace la pega, lo general.
Y entonces, para esta mediación, ¿tú, hay un plazo así como, oye, ya sé que esto no funcionó, yo me voy a soltar al otro paso ahora? ¿Hay un tiempo
plazo
para eso?
¿Para ir a mediación?
Es que claro, por ejemplo, si tú vas, yo voy a mediación y ¿sabes qué? Oye, el papá de tanto no llegó, yo ya no quiero seguir esta mediación, voy al siguiente paso. ¿Hay un tiempo para eso?
Sí, pues, o sea, por ejemplo, no sé, terminas tu relación hoy y en enero ya estás viendo que la relación está mala por la vía, por el lado bueno, por así decirlo. Tú vas a mediación, pides una cita, porque ahora te agendan, tienes que esperar al día de la cita y si no concurre, la otra parte se frustra, po, ¿cachai? Porque no fue, po. Y lamentablemente no te van a dar nuevo día ahora porque ahora quienes están colapsados son los centros de mediación igual. Entonces ya con esa acta, porque es un certificado que te dan, que señalan ahí que se frustró por inasistencia de una de las partes, ya con eso tú puedes interponer una demanda. Ir, como dijo Felipe, a un abogado particular o a las corporaciones a que te orienten e interponer la demanda.
Ya entiendo. Oye, me gusta cómo hablan los abogados.
¿Tiene consulta?
Dime.
Esta Corporación de Asistencia Judicial es gratis para todos.
Buena pregunta.
Que Felipe siempre piensa en la plata.
Sí, es lo que hay que hacer en este
tiempo. Claro, estamos en crisis. Como dijo mi ley, no hay plata. Sí, lo que pasa es que lamentablemente las corporaciones de asistencia judicial y todas las instituciones impuestas por el Estado rigen por un sistema de calificación socioeconómica. Si tú estás hasta el 40%, te atienden gratis, ¿cachai? Pero si ya pasas el, creo que era el entre 50 y 60, ya entras a una calificación y obviamente ya si estás en el 90, o sea, te pueden orientar, obviamente, pero no te van a patrocinar, que es como se dice legalmente, que es representar.
Ah, ya, pero no, ni siquiera es que me vayan a cobrar ellos. No me pueden, ellos no me van a...
No, pues no te cobran.
Ya, ok. Ya, caché que es por...
Por el registro social.
Sí, por el registro social.
Sí, y ahí vamos nosotros los que fuimos postulantes en nuestra práctica 6 meses y tramita.
Oye, pero Tiere, tú que estuviste ahí, ¿hay muchos casos? ¿Es tanto como uno se puede imaginar?
La verdad es que sí, hay bastante. Uno lo mira desde afuera. Bueno, es que en realidad uno en la universidad ve todo así como tan cuadrado, que es lo que te pasa el profe nomás, ¿cachai? Pero en la práctica realmente no es así, pues, o sea, tienes que inventar tácticas, ¿cachai? Hay tantas causas. Porque, bueno, donde yo la hice, que fue acá en Alto Hospicio, creció demasiado en tan poco tiempo, entonces ya no dan abasto, ¿cachai? Y van mamitas que son extranjeras a pedir ayuda, ¿me entiendes? Hay veces que van mamitas con 3-4 hijos, ¿cachai? El papá se va, entonces son hartos casos. Cada caso es un mundo y se ve de todo, ya sea desde alimentos, cuidado personal, régimen comunicacional, incluso los divorcios, de todo, pero sí.
Tengo una pregunta. Cuando ya digamos que esto prosperó, esto se hizo justicia y se logró encontrar al papá que estaba por ahí. Y no sé, acumuló como 2 años de desaparición. Estos 2 años, cuando él se empieza a poner al día, ¿son retroactivos? ¿Tiene que hacerse cargo también por el tiempo que estuvo ausente? ¿O es desde donde ya empezamos a fijar la mensualidad?
Tú me estás hablando de situación de que el papá se desapareció 2 años y no hubo pensión regulada.
Eso,
se fue,
claro.
Y vuelve dos y lo encontraste 2 años después, claro, pues se empieza a regular desde el momento en que lo encontraste. Desde
¿se perdió el papá?
Exactamente.
Yo había escuchado por ahí algunas casos que, claro, decían, no, si tiene que pagarme lo retroactivo.
Es que lo retroactivo procede en casos en donde hay fijado una pensión de alimento, que son en las famosas causas de incumplimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la FP? Que exactamente, con el retiro de los 10% hubieron hartos casos de mamitas que, pucha, 20 años, 15 años de deuda y con el retiro retuvieron el dinero.
¿No?
Pero sí es ojo que, por regla general, las deudas de alimento, o sea, los alimentos se pagan hacia el futuro, no se pagan de forma pasada, ¿cachai? Pero están esas salvedades de que se cobra retroactivo en cumplimiento.
Ya, buena información.
Tiene otra consulta de lo mismo. Yo una vez escuché, no sé dónde lo escuché, de que le cobraban a los abuelos.
Sí, ¿se puede hacer? Legalmente está regulado en el Código Civil que si no responde el padre o madre, en este caso, porque igual ya no hay que generalizar.
Se generaliza también con el hombre.
Sí, hay mamitas que son corazones igual y, ¿cachai? Y hay papitos que se hacen cargo de los hijos y todo. Pero si estos padres, de manera general, no responden, puedes demandar a los abuelos. Pero ojo, primero tienes que haber demandado al papá.
Ah, ya.
¿Cachai? Haber demandado al papá, haber abierto una causa de cumplimiento, que son las que se abren después, donde tú le dices al tribunal, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero liquidar porque no me ha pagado. Entonces el tribunal te apertura otra causa y te dice, ya, vamos a liquidar y vamos a ver cuánto te debe Pepito, ¿cachai? Tiene que haber esa causa porque con eso te respalda de que él no ha pagado. Y con eso vas nuevamente a mediación. Sí, igual es un poco largo, vas nuevamente a mediación, pero ahora, ¿a quién citas? A los abuelos.
Ya, a esta altura el niño tiene como 25 años.
Ya no se puede pagar nada porque...
Pucha. ¿Pero está estudiando? ¿Está estudiando?
No, si era un caso hipotético, si no.
Ah.
No, yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie.
No, sí, el Felipe es padre de 3 familias.
¿Ya?
Estuvo en paralelo.
En 3 países. No, yo no le debo nada de todo ahí.
3 fraudes al pisco.
Sí.
Pero es muy extenso esto. ¿Dura mucho tiempo?
Pucha, sí, en el mejor de los casos te puede durar un año. Si están en buena onda, es que por eso te digo, mira, explicando así, el proceso se divide en audiencias, ¿cachai? Son 2 audiencias, una preparatoria y otra de juicio. Pero el juez, en ambas audiencias, igual te va a citar a conciliar, como a llegar a un acuerdo, ¿me entendí? Yeah. Entonces, si el papito está dispuesto a, pucha, ¿sabes qué? Mira, de los 400 mil pesos que me estás pidiendo de pensión, te puedo dar 200, 250 y la mamá acepta, se termina ahí, pues, ¿cachai? Y te duraría un par de meses. Pero hay casos donde los papás, la contraria, no quiere dar lo que están solicitando. De igual forma también hay demandantes, en este caso, para no cargar tanto a los papás o a las mamás, hay demandantes que se olvidan que la responsabilidad es de ambos. Entonces piensan que solamente el papá que no se queda con el hijo tiene que contribuir, pues no, las cosas son...
Claro,
son
sí. Entonces, eso es muy cierto. Ya, para todo, los que están escuchando, disculpen un poquito, pero es que es necesario comenzar con el espacio publicitario. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente Noah Adventure. Es una tienda de ropa, de ropa outdoor, donde tienen poleras, donde tienen polar de distintos colores y además te hacen entrega a todo Chile. Así que no hay excusa, puedes pedirlo. Anda a seguirlo ahí a Instagram. Te hacen también entrega física o entrega presencial por sus propios dueños en Quilpué y Viña del Mar. Así que anda a seguirlo a Instagram. Son Noah Adventure, N-O-H-A. Por otro lado, también tenemos a quien hizo el logo de este podcast, que en lo cual estamos muy agradecidos con ellos, a Now Chile. Ellos son una empresa de imagen y comunicaciones que realiza servicios de marketing digital, spot publicitario, diseño publicitario, fotografía y también coberturas audiovisuales. Así que han de echarle ahí un ojo a Instagram, síguelos, se escribe N-A-U Chile. Son de Copiapó, están ubicados en Diego Almagro 383, segundo piso. Ahí pregunta por ellos nomás y te van a indicar inmediatamente. Rickston es una empresa de cafetería y obras menores que nos está apoyando también en el podcast, así que se lo agradecemos mucho. Es una empresa de cafetería y obras menores en la cual se desempeñan principalmente en Arica y en Iquique. Así que muchas gracias a la gente de Rickston por ponerse aquí con el podcast. Muchas gracias. Esto se me acaba de ocurrir recién. ¿Saca algún porcentaje del sueldo de del papá? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se hace ese trámite? ¿O?
Sí, pues si todo esto se regula legalmente, ya la ley de cobro de pensiones de alimento y abandono en familia te regula cuánto es lo que tú puedes sacar como pensión, ¿cachai? Te dice de que, bueno, por regla general, la pensión no debe exceder el 50% de remuneraciones del padre que no está con el hijo, ¿ya? Y en este caso es el alimentante. Y ahí tenemos que distinguir nuevamente. Si es un hijo, puedes tú solicitar hasta el 40%. Si hay más de un hijo, puedes solicitar solo hasta el 30%. Entonces ahí se hacen unos cálculos matemáticos en razón a lo que gana el papá. Hoy por hoy, no sé si ustedes ven de que pues, en base al ingreso mínimo, uno saca como el cálculo del monto mínimo que puede pedir, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Por ejemplo, hoy por hoy, cuando es un hijo, está aproximadamente en 184. Ya el próximo año, como el sueldo, a medida que va subiendo el sueldo mínimo, que el próximo año creo que ya va a estar como en 500 mil pesos, si mal no
sí,
recuerdo.
Parece que sí.
Ya, el monto mínimo de pensión sería 200 mil pesos, ¿me entiendes? Y eso solamente, esos alimentos solamente comprenden los ordinarios, por así decirlo, los gastos de alimentación, vivienda, locomoción, ¿cachai? Porque están los alimentos ordinarios, que es los que les mencioné, pero también están los extraordinarios, que son sucesos que ocurren desprovistos de la nada. Por ejemplo, el niño se cae, el niño se enferma.
Eso igual se hace como un cobro, se incluye en la pensión aparte.
Sí. Se regula. Por lo general dicen, ay, respecto a los gastos extraordinarios, van de como una 50-50, obviamente que el padre que tiene al niño en su poder tiene que hacerle llegar la boleta factura al otro padre. Pero en la práctica eso
sí,
aparte, igual, ojo, ahí a las mamitas y papitos que tienen a sus hijos, muchos hablan de la pensión, de los gastos ordinarios, pero también se olvidan de los gastos escolares. Entonces tú igual puedes decir, mira, ¿sabes qué? En febrero me puedes dar un monto más elevado, no sé, 100 mil pesos por nuestro hijo respecto de los gastos, ¿cachai? Porque hoy por hoy igual los gastos escolares están carísimos, o sea,
sí.
Y ponte que el papá pasa el mínimo. Entonces, sería solamente en puros gastos de uniforme y útiles en ese mes en particular, pero se pagaría solamente en ese mes en particular.
Claro, como un aguinaldo.
Algo por ahí.
Pues igual es bastante. O sea, no, menos mal no me han pillado. No, pero está bien, que yo creo que es una cantidad adecuada, incluso en...
¿Está poco?
Sí, es poco. Porque claro, sí. Tú no, esa cantidad de plata la gastas en nada. Sobre todo hoy en día.
Sobre todo hoy en día, y sobre todo si son bebés. Entre más van creciendo, los gastos van aumentando y... No dan abasto.
Oye, ¿algo que quieras añadir con respecto a esto?
¿Al tema de los alimentos?
Sí, ¿algo más? ¿Qué se nos queda?
Bueno, ¿algún tips quizás para los papitos? Si van a solicitar alimento, por favor, lleven una tabla de los gastos, de los verdaderos gastos de los niños, junto con la documentación necesaria para acreditar de que lo que están solicitando es para los niños. Y por favor, no vean a los niños como una moneda de cambio, porque si el papá no paga, igual el niño, niña, adolescente tiene derecho a ver a su padre.
Ah, sí, pero no lo dejan ver.
Exactamente.
Sí. En el todo esta, en la audiencia, en las mediaciones, ¿la ley deja ajeno al niño? ¿Lo saca de esto o también lo hace participar?
No, hay una edad en específico en donde el juez puede tener audiencia reservada con el niño, niña, adolescente, ¿me entiendes? Que es, si mal no recuerdo, cuando los niños, niñas de 12 años hacia arriba y niños de 14 años, ya cuando son menores a esa edad no se incluyen en estas audiencias. Sí puede contribuir de cierta manera cuando, por ejemplo, no sé, quien está demandando lleva al niño a un psicólogo y el psicólogo emite informes, ¿cachai? Como de manera indirecta, pero directamente solo, respecto de esa edad hacia arriba.
Entonces, si estás pensando en tener un hijo, ya seas hombre o mujer, piénsalo bien, no tengáis un hijo porque sí, no tengas, este error me carga.
Se repite este mensaje de la...
Sí, no tengas un hijo para poder reafirmar tu relación, para poder consolidarla. Es una, discúlpame, pero una estupidez, porque conozco mucha gente quizá antes que ha hecho esto.
Para amarrar a alguien que se decía antes, esa hueá no pasa, ¿no?
No tiene ningún sentido, así que ten un hijo. Hay veces que pasa, y está bien, pasa nomás. Pero hay varias metodologías para poder cuidarse y... Si lo puedes planificar, bacán. Hay que tener un hijo en un momento que tú te sientas que de verdad puedes darle un respaldo suficiente, que puedes darle educación, que puedes darle higiene, que puedes darle comida, cosas básicas. Entonces, el no ser adulto es eso. Pasa en esta
edad. Recomendamos no tener hijos si no eres capaz.
Sí.
Claramente.
Y como se dice, ten tu familia, ten tu niñita hombre, tu niñita mujer, cásate y después van a tener hijos, porque Diosito lo dice así. Tú tenés que entender eso. Oye, pero no se ríe.
En el texto dice.
Ya va a sacar la Biblia.
No, vamos a burlar de los creyentes.
No,
yo voy a enojar.
Si no, después el tío Spotty no.
¡Satánico!
Los van a sancionar.
Sí. Lenguaje explícito.
Pero...
No, piénselo, no sean huevones, por favor.
Sí,
es que para por tener hijos tú tenés que tener estabilidad, punto, económica, como dicen ustedes.
Emocional.
Chiquita. Emocional y tiempo. Tiempo.
Y ninguno de los tres en estos tiempos están.
Sí. No, pues. No están.
No, es difícil, no es fácil. Sí. A veces a uno mismo como que está ahí acostado y te da paja levantarte a buscar algo para comer.
Sí. A uno mismo.
Imagínate una voz al lado que te diga mamá.
Sí,
mamá,
po.
Mamá, ¿qué es esto? Mamá, tráeme esto.
Sí, no, y estar pegándole, ¿para qué?
No, y cacha que los papás de ahora dicen, no, si yo nunca empleé esas cosas, esas conductas, nunca te
y uno como, ya. Lo desconocen.
Mami, ya tengo el cinturón ahí atrás.
¿Te acordás cuando pegaste con la manguera? No.
No, qué mentiroso.
¿Te acordás cuando te quedaste con mi pelo? No. La.
Sí.
Pero sí me he dado cuenta de que hoy en día, por ejemplo, nuestra generación como que no... Bueno, yo estoy hablando de gente que conozco de mi edad, que es mamá o papá, no emplea ese tipo de castigo. Bueno, igual hay otro tipo de generación de que lo sigue empleando.
Y que ahora le quitáis el celular y...
Es que eso es lo otro, igual desde tan chico.
Duele más.
Es tecnológica.
Es que muchas veces es más fácil darle al niño un celular que se entretenga solo a estar pendiente de mí. Sí, que no está bien.
No.
Y para eso mejor tengo un perrito. No, tampoco, porque el perro igual hay que jugar con el perro.
No, y el perro no usa celular, pues entonces.
No, por
pero
eso.
Pero mucha que hinchan, pues. Imagínate, tengo dos. Una tiene 10 años, que ya está así como tranquila, ¿cachai? Te duerme. Y el otro tiene 9 meses, entonces como, ¡uy, un terremoto!
Sí. Ah, no, a los 9 meses no tenéis cómo pararlo.
¿Tiene un niño de 3 años?
No, mi mamá está que me echa a mí.
O quizás a ti, no al perro.
Puede ser. Pero yo le dije, yo no me voy hasta que...
¡La quiero ser con abogado!
Claramente.
Y yo soy abogado, no me voy a ir.
No, es que el tema de la estabilidad económica, si eso pasa. Sí.
Oye, una consulta a propósito de esto, así como súper random. ¿Tus papás te pueden sacar con abogado? ¿Te pueden sacar de una forma legal de la casa?
Mira, sabéis que acá en Chile nunca lo he visto, pero en España sí ha pasado.
Ah, ya.
En España. Es que bueno, son legislaciones distintas y spoiler, Chile todo le copia, todo copia de afuera.
Ojalá así se demoren en copiar eso.
No, no me sorprendería que lo copiara, pero no. Al menos acá no, no he visto, no he visto que papás saquen a los hijos de la casa así.
Ya.
Oye, y ahora hablando que estamos hablando de salir de la casa, que este tema de cuando uno se mete a subsidio y ahí sí tiene la suerte de que le dan su casita. Hace como 2 semanas, 1 mes, salió la noticia de que pillaron a una mujer que le dieron la casa y la arrendó.
Esto fue en Valparaíso, ¿cierto?
Ay, no me sé. No sé en qué ciudad fue.
Sí, parece que fue en
Valparaíso. Pero creo que le cobraron una multa igual súper grande. Creo que es como lo que te da el subsidio.
Claramente.
Como casi 30 millones.
Hoy por hoy el 49 está como en esos rangos, creo. El DS1 puede...
Sí, parece.
Te da un poquito más, pero sí, sí. Lo que pasa es que, mira, los contratos con Serviu vienen con estas prohibiciones, ¿cachai? De, bueno, antes eran más años todavía. De hecho, hay casas que tienen prohibición de 15 años que no puedes venderla ni arrendarla. Hoy por hoy son 5 años. Ah, pero te dice la ley... que es la 17.635, te dice, ya sea si obtuviste una casa por DS49, DS1, cualquier tramo, o el automático, que es el famoso DS19, no puedes arrendar o vender la casa dentro del lapso de 5 años, como les decía, ¿ya? Y este periodo comienza desde que te dan la llavecita, ¿ya? Ah, no desde que saliste beneficiario, ¿ya? Desde que estás en esa ceremonia, cinta, claro, el corpóreo del ser.
No, vino el lago y nos dio la...
Sí, pues no, sí, mira, está el alcalde ahí y todo, ya. Desde que te dan tu llavecita, ahí empieza a correr el plazo de 5 años. De hecho, te dan un lapso de tiempo igual para tú cambiarte, que no sé si son entre 1 o 2 meses, para tú cambiarte a la vivienda nueva. Ahora, si tú la quieres arreglar, ¿cachai? Si tú la quieres arreglar, no sé, poner... Porque te la entregan en bruto. A lo más que te entregan arreglado es como el baño, ¿cachai? Pero si tú, no sé, le quieres poner cerámica o quieres pintar, tú puedes hacer una carta al Serviu para que te den una prórroga de un periodo de tiempo más para tú poder cambiar.
Ah, es que no tenías.
Pero ojo, porque ellos igual van a estar ahí fiscalizando, pues si se dejan caer.
Sí, verdad, porque...
Sí, una vez que pasan estos 5 años, ya se va a levantar la restricción. Pero ojo, no se levanta automático. Ahí tú tienes que ir a Serviu a solicitar el alzamiento, que se dice de manera jurídica, para poder arrendar o vender, ¿ya? Y todo esto se ve en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Donde tú, bueno, obviamente Serviu va a hacer un escrito, ¿cachai? O quizás te puede modificar la escritura pública, anotar al margen ahí de la inscripción de que se levantó la prohibición de arrendar o vender, ¿ya? Igual tenía otra forma como de levantar esta prohibición, que es una solicitud de movilidad habitacional, ¿cachai? Te dice de que, bueno, tú vas a donde Serviu y le dices, mire, ¿sabe qué? La vivienda no era lo que yo pensaba o no me está sirviendo mucho, ¿cachai? Para mis necesidades. Y en este caso, Serviu te da como el pase para que tú vendas y con el producto de esa venta compres otra casa. Pero todo eso fiscalizado por Serviu, sí, en ese sentido.
Ah,
igual,
ya, pero
igual.
No para arrendarla.
No para arrendarla. Que ese es el problema, porque supuestamente estos subsidios son entregados para familias que realmente lo necesitan, pues, ¿cachai?
Sí.
Entonces, como sería como ilógico que la arriendes y
sí, claro,
no vivas en ella.
¿Y qué se arriesga, aparte de esta multa que puede equivaler al precio de esta vivienda? ¿Hay algo más allá?
Ya, es que, como les digo, penalmente Serviu no te va a buscar por ese lado, te va a buscar como de manera civil, claro, restitución del inmueble, la multa, que como dice Felipe es la devolución del subsidio, ¿cachai? Básicamente es eso, no hay multa, o sea, no hay penas, por así decirlo, asociadas. Hay penas pecuniarias, pero más no privativas de libertad.
Ah, ya. O sea, bueno, pero que te cobren todo el subsidio son 30 palos.
Sí,
¿Puedes seguir arrendando tu casita, Felipe?
Sí. Para
casita. Pero igual, ojo, porque, por ejemplo, igual podría ir, no sé, porque para Serviu, ellos entienden que le estás dando el uso habitacional si en el inmueble vives tú o cualquier familiar, de tu grupo familiar.
Oh, yeah.
Por ejemplo, si en tu registro social de hogares, no sé, tienes un hijo que es mayor de edad, pero está estudiando, ¿cachai? Pero tú no estás viviendo en la casa está a tu nombre, pero está este hijo, igual le estás dando un uso habitacional.
Ah, con que esté en el registro social ya como suficiente para demostrar que...
Claro, está en tu grupo familiar, pues en este caso de la señora, si mal no, creo que vi la noticia, creo que la señora era de Valparaíso. Ella realmente lo arrendó a persona X, por así decirlo, ¿cachai? Y de hecho el proceso se dilató súper, súper, porque ella incluso... se inició la acción civil, ella ingresó un recurso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso afirmó lo que dijo el tribunal, ¿cachai? La señora no quedándose tranquila, fue hasta la Corte Suprema, que es como el tribunal máximo del país, y la Corte Suprema rechazó el recurso que interpuso, manteniendo la sentencia de la apelación, entonces...
Bueno, más
no
fue a la Haya.
No, se entendería que fuera. Devuélvanme la casa.
Oye, pero a la señora le cobraron y aparte le quitaron la casa.
Yo creo que sí, debieron... Yo tengo entendido, pero lo que leí en la noticia, ella tuvo que hacer la restitución.
Sí, igual sabía que le tenía que pagar la plata, pero... Se ensañaron.
Oye, y acá, ya porque esto es para arrendador, ¿cierto? Arrendador o
arrendatario. Arrendador.
Para arrendatario, ¿ah?
No, pues el arrendador.
Arrendador, sí, arrendador.
El arrendador.
Sí,
el arrendador, sí, arrendador. Sí. ¿Y el arrendatario? ¿Qué pasa con él? Puta, ¿no pasa nada?
Tiene que buscar casa.
Sí, pues, lamentablemente. Es que no puede hacer nada porque, pucha, ni siquiera podrías ser como parte del juicio, por así decirlo. Porque al fin y al cabo no tienes ningún nexo con Serbio, pues. Y si lo hiciste con la persona, claro, podrías dirigirte a la persona que te arrendó el inmueble, ¿cachai? Yeah. Pero más no quedarte en la casa, si nada.
Pero no, ¿cómo se llama? No arriesga ni una multa, algo, nada.
No, ahí es la responsabilidad del
arrendador. Solamente ser testigo, no, sí, ella sí me arrendó la casa y me cobra
tanto.
Claro, el arrendatario, yo que el arrendatario interponga una demanda, porque más encima igual eso, me imagino, quiero pensar que hay un contrato de arriendo,
sí.
¿Cachai? Y que se terminó de manera anticipada y que obviamente ella igual tiene que... Él tiene que sacarle algún provecho, pues imagínate.
¿Por
de
la noche a la mañana. Quítale la casa y me la da a mí, pues yo la necesito.
Es que eso pasa igual, pues claro, no se la van a dar al arrendatario, pues, pero si esas casas cuando las quitan, se la dan a familias que están en espera de su...
Ah, como que corre la lista de espera. Está
en... Claro. Yeah. Que en parte está bien porque hubo mucho, mucho tiempo en donde... Servio entregaba las casas y bueno, la gente las dejaba literalmente abandonadas y aparecía mucho la figura de los ocupas que se tomaban las casas, ¿cachai? Entonces esto igual es como una manera como de quizás subsanar esta situación, entonces como ya, te vamos a quitar la casa que le estás haciendo un mal uso, pero se la vamos a dar a las personas que están en lista de espera.
Ya.
Y así evitar que la casa quede solita.
Sí,
claro, que alguien le dé un uso adecuado.
El que corresponde.
Exactamente.
¿Qué haré?
Digo.
Ha estado muy entretenido y muy informativo. Siento que
estaba
escuchándote
muy
a ti.
No.
siento que escuchándote a ti, viendo Casos Cerrados, viendo a la Carmen Gloria y viendo La Ley y el Orden, es como que puedo quedar para ir a una audiencia.
Claro.
Quiero que me conté algo que yo pueda hacer ahí, como, no sé, ocuparlo en algún tema de conversación.
¿Un secreto, algún truco que tienen ustedes?
Tú tenías ahí, algo tenés que tener, po. Algo no que sé. Ustedes
siempre
no
hay
saben.
Algo.
No sí. Se puede revelarlo.
Algún vacío, cómo evadir impuestos.
Se cuenta el milagro, se cuenta el milagro, pero no el santo.
No sé, cómo era un... Como fraude al fisco, pero para que no te pillen.
Sí, como hacen los 250 mil millones, algo por decir.
Claro. Pero no con tanta plata, con menos.
No, no. 100 millones para una casita nomás.
Mira, de fraude, no sé. Pues si soy un pollito no. Saliendo de cascarón.
No, tranquila, pero alguna pillería que tengas por ahí.
Algunas cositas que no sepan ustedes. Pucha, mira, ahora que se viene la Navidad, no sé cuándo va a salir esto, pero se viene Navidad,
sale hoy
en enero.
En 29 de diciembre.
Ya, van a estar todos comprando...
El cotillón.
¿Cuánto se llama? El cotillón o la típica devolución de regalo.
¿Verdad,
navideño. Po? Ah, que me quedó chico, que no me gustó. Ya, acá, hablando de consumismo... En estas fechas, igual, ojo a todos, porque sobre todo las que compran también de manera online en internet, muchas veces aparecen objetos tecnológicos, me voy por el área tecnológica porque es donde comúnmente se ve igual. Los famosos productos refaccionados, ¿ya? La refacción quiere decir de que el producto fue devuelto por a la tienda o la marca, vaya uno a saber. y ellos lo repararon y lo vuelven a lanzar al mercado a un precio más bajito, ¿ya? Tienen que tener ojo con eso o los productos usados porque, por regla general, el consumidor, con esta reforma que ha tenido, tienen la famosa garantía legal, ya que de 3 meses se amplió a 6 meses, ya sea para este cambio del producto, para la reparación o la devolución del dinero. Pero en estos casos en concreto, la ley del consumidor nos dice de que no opera la garantía legal, exime al proveedor de este derecho de opción porque se, ¿cómo es la palabra? Se fijan o
se establece o se informó que el producto ya era reacondicionado, ¿o cómo?
Artículo, se afirma en que el producto ya te está publicado en la página de que está usado.
Eso, ¿cachai? Claro, se transparentó esta información ya.
Exactamente, entonces no te correría como la garantía legal. Así que ojo ahí. También otro así como puntito como consumidor, ¿cachai? De que ahora pasa mucho de que la gente anda loca comprando. Mucha gente, masas de ciudadanos, y los guardias se ponen pesados, ¿cachai? Del famoso... ¿Me muestra la boleta?
Ah, sí.
Que el clásico que uno ve... De hecho, hasta a mí me la han hecho, y yo antes era tan pava que era como, ay, sí, espérenme, me la voy a sacar de la bolsita.
Y uno se apura todo el rato.
Sí,
¿dónde la habré dejado?
Claro. Y la ponen al fondo la vendedora, ¿cachai? Y es como, pucha, espéreme. Ya, esas conductas son discriminatorias. Y de hecho igual vulneran a ti como consumidor, ¿ya? No es obligatorio que tú muestres la boleta, ni como tampoco te revisen tus pertenencias personales. Sobre todo esto se da en supermercados, en ferreterías de grandes marcas, no voy a decir nombre, pero... Trabajé ahí y se daba. ¿Cachai? No te pueden revisar, ¿me entiendes? Tú te puedes oponer. Y es más que mal, esto va detrás del supuesto estigma de que, mira, sabéis que tiene conducta de andar robando, entonces...
¿Cómo se vi?
Claro, la discriminación social, el estigma social que hay detrás de todo ello. Tú te puedes negar, ya, si estás en una actitud sospechosa, te hablo a ti, que eres
mechero. Que te roban los chocolates en el supermercado.
Claro, que lo abres. Amigo, te están viendo de arriba las cámaras.
Mechero oyente.
Claro, a ti mechero oyente. Si estás en esa situación, obviamente ellos tienen como protocolo llamar a carabineros. Y carabineros tiene la obligación de decirte, mira, ¿sabes qué? Ábreme el contenido de...
Ah, y a carabineros se lo puede pedir.
Claro, sí, debería pedirte.
Pero los guardias del retail, ¿pueden retenerme?
Sí.
Ah, sí, pueden retenerme.
Más no revisarte las cosas.
Ah, ya, pero pueden, si ya espera que llegue carabinero y solucionamos.
Sí, pues, por ejemplo, en esas situaciones te llevan como, te dicen... Como que ya, claro, pues como que se pasa la voz así, mira, ¿sabéis qué? Está de polera azul, anda en actitud sospechosa. Y él justo se va yendo, ¿cachai? Y él te puede decir, mire, pare, venga para acá. Y ahí le conversa, así como, mira, ¿sabes qué? Te vio una actitud sospechosa, que las cámaras te vieron, y llamamos a carabinero. Y ahí te hacen esperar en ese famoso cuartito.
Bueno, tampoco, no se da tan así la conversación, nunca he visto
una conversación. No, de hecho hubo un video en donde los mecheros como que estaban tirando los carros, sí, del supermercado, y yo como, ¿qué onda?
Sí, pues nunca se da tan civilizadamente.
No me dejan robar tranquilo.
Y eso se indigna, Mancio.
Sí, po.
Oye, pero tenía entendido... Al menos yo sabía que un guardia no te puede impedir el paso, o sea, de irte. Yo tenía entendido que era solamente como que ya, te ven en actitud sospechosa, llaman a carabinero y eso. Pero
sí te pueden decir en la teoría, pero igual te pueden decir así como, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Me acompañas acá? Mira, tenemos estas grabaciones en las cámaras. Y ahí obviamente que el mechero te va a decir, ah, sí.
Ay, no está haciendo nada. No.
Yo no voy a ir a ningún lado.
Ay, está tu güey. Y sacan
el gigante. Ya, abren el coche y sacan.
Hasta la guagua era falsa. Toma tu güey.
Pero en parte igual, lamentablemente, ellos están haciendo su pega, pues, ¿cachai? Porque imagínate, se te va a un ladrón.
¿A quién le ponen el guardia?
Ambos. Sí, porque imagínate si tu guardia se te pasa un ladrón, cagaste para afuera.
Creo que la gente dice, se ponen la como la capa por la empresa, pero tapa eso, pues es su pejo. Le están pagando por eso. No que se ponga la capa, está haciendo su pejo.
Claro, a mí me pasó una vez una anécdota cuando yo trabajaba part-time, de que era tempranísimo y yo trabajaba en esta ferretería grande de cajera.
¿La que es fácil? ¿La fácil o la de la hago yo mismo?
La casita.
Ay.
Sorry, chiquillos, por interrumpirlos nuevamente, pero no podíamos irnos sin agradecerle a nuestros colaboradores, como Sergio Donoso Fitness, quien realiza asesorías 100% personalizadas. Consta de un plan nutricional y de entrenamiento todo enfocado y adaptado a tus necesidades y posibilidades, con asesorías online a todo Chile, para que le hablen a su Instagram. También nos acompaña The Vintage Store, THAT Vintage Store, para el que no le pega el inglés. Tienen ropa americana de marca reconocida, muy bonita y buena calidad, para que se vean más estética en las fotos, para que salgan más encallados. Para que lo sigan en su página y ahí, si les gusta algo, compren alguna de las cositas que tienen. Ahora, para toda la gente de Coyapó y Caldera, que utilizamos el computador ya sea para trabajo, para la universidad, para jugar, es bueno que de vez en cuando le hagamos su mantención y una buena limpieza. Todo esto pueden hacerlo con -reparaciones.pc. Búsquenlo en Instagram para coordinar cualquier tipo de trabajo que necesiten hacerle a su computador. Muchas gracias a todos ustedes, cabros, por su atención y a nuestros colaboradores por su apoyo. Ahora volvemos con la transmisión normal. Nos vemos.
Y yo trabajaba en las cajas rápidas que estaban en ese momento recién saliendo, ¿cachai? Y necesitaban un asistente. No, pues esto fue cuando... Ya, no voy a decir cuánto.
En el año 1800.
No, estaban recién saliendo, ¿cachai? Y era tempranito, pues yo trabajaba sábado y domingo. Y andaba un tipo como con actitud sospechosa, pues. Y yo estaba ahí como para asistir a la gente, pues. Y lamentablemente necesitaban funcionarios así porque por las cajas rápidas tú podís pasarte todos los productos, pues si estás ahí mismo el imán para sacar las cosas, ¿cachai? Necesitas ahí alguien que vigile. Y estaba sola, pues. Y de repente estaban los guardias acá, atrás, de más allá, en la salida, y el tipo se devuelve y me dice, mi boleta. Y yo como, ¿qué boleta? Me dijo, si yo me atendía acá. Y yo lo miré y le dije, no, le dije, ¿estás seguro? Me dijo, sí, yo me atendía acá. Y yo, no, le dije, yo atendía a dos personas, a un abuelito y a una señora. Le dije, no, usted jamás lo he visto, vaya a las cajas normales. Y claro, el tipo se estaba llevando un taladro y tenía el imán ahí, pues, ¿cachai?
Yeah.
Entonces el guardia de buena manera le dijo, mire, ¿sabe qué? Tráigame la boleta, no puede salir de la tienda sin la boleta, po. Y el tipo me dejó la cuestión ahí en el mesón. Me dijo, toma.
Quédate con la boleta igual.
Ven así, boletía.
Oye, pero yo era joven, po.
En esos casos sí, es que ahí es un poco confuso porque, claro, el guardia está pidiendo la boleta, pero no debería pedir la boleta.
No debería, pues. Igual te está viendo el producto ahí, sonó y el tipo lo sacó y estaba con el...
Es que eso ya es una actitud sospechosa.
Sí.
¿Por qué tenía un producto sin...? Porque puede que sea que lo hayáis comprado y al vendedor se le olvidó sacarlo. Uh-huh. Y ahí ya, si lo demostráis con la boleta lista...
¿Con la boleta?
No tenéis que esperar a los pacos.
De hecho, hasta el mismo guardia te saca el sensor cuando tú pasás y suena y tú dices, ¿pero cómo si yo lo pagué? Y uno como costumbre, mire, sabe que lo pagué y ellos te sacan el sensor, ¿cachai? Pero igual este tipo andaba con actitud sospechosa, pues. Y encima uno los cacha el tiro porque se dan vuelta. Miran y miran, ¿cachai? Y no compran, po.
¿Y le ha pasado a usted que los persigue un guardia?
Sí, en el supermercado.
A mí no, pero a cercanos sí le ha pasado que los siguen.
Pero como hay muchos guardias como que andan en la mansa película cuando están trabajando.
Y se ponen por los pasillos, se encierran así, se van cruzando, sí. Todo el rato, y todo el rato lo mismo, güey.
Se pasan los mejores rollos.
Después le preguntáis, oye, mira, hasta él le consulté, ¿cuál es mejor? Tanto el cuadro al lado tuyo.
Sí, hay algunos que son bastante pesados y otros que son buena onda, ¿cachai? Pero... Sí. Eso, así que ojo.
Puta que rata con el taladro. Quizás algo quería hacer.
Quería poner una cortinita ahora.
No, pero sabéis que son bastante ingeniosos porque a veces te guardaban las cosas, no sé, pues veían cajas desocupadas de televisores, ¿cachai? De plasma y cosas así, y te las llenaban de cosas.
Ah.
Y después salían y... Claro, pues no faltaba que te sonara el sensor, pues, pero sacaban las rompían el sensor y echaban las cosas así. Son bastante creativos.
Ingenioso.
Claro. ¿Se les reconoce eso?
Sí, también. Sí, hay cosas negativas y cosas positivas.
Claramente.
Oye, no, muchas gracias. Te agradezco. Yo creo que ya estamos llegando al final, sí, porque es tarde ya. Así que hay que ir a tomar.
Mañana es día laboral también.
Hay que ir a tomar tecito de vez en cuando.
Y mañana es viernes.
Y tu cuerpo lo sabe.
Y viene el fin de semana largo, así que.
No, sabe que tengo que comprar regalo.
¿Hasta último?
No, siempre quedan los cachos ahí. Que es como los vais chuteando y es como, ya, tengo que comprar.
Sí, pues como que lo querré tan. Oye, si no nos llevamos tan bien. Y si no.
¿Y si no, cómo le gustará?
¿cuánto gastará él o ella en mí?
No sé, yo al menos en ese ámbito no. Yo voy a gastar más. Pero ah,
es que abogado.
Sí, también.
Ah. Oye, no, ese estigma de que, ay, no, mira, eres abogado, vas a ganar plata al tiro. No, señores, uno empieza abajo, como todo ser humano.
Sí, no, sí, no es verdad. Sí. Tranquila, si estamos en la misma posición que tú, así que.
Es que no falta, sobre todo los viejitos, como que, ah, usted es abogado, ay, usted tiene platita. Y como, no, caballero.
Sí, lo mismo pensaría ante un geólogo y un ingeniero en mina.
Claramente, ganan lucas.
Hay que quitarse el estigma social.
Sí, en tu tiempo, ahora no, está todo sobrevolado.
Muchas gracias, de verdad muy agradecido, Felipe, muchas gracias por venir. Y te lo agradezco, nos estamos viendo en el séptimo capítulo. Penúltimo, ojo, penúltimo. Y Tiere, nada, muchas gracias, estuvo muy entretenido, la pasé muy bien y me culturicé.
Gracias a ustedes.
Así que me un gusto compartir contigo después de tantos años, de tanto
muchos
tiempo.
Años.
Sí, bastante. Así que un gusto verte y muy feliz de tu título. Así que dale, sigue echándole para adelante. Esta etapa del adulto joven es difícil, pero sí, hay que tratar de pasarla bien también. Para sí, que nos vamos a victimizar.
No todo es malo.
No todo es llanto acá, también sí, hay alegría. Ya.
También hay un tiempo ahí donde tenés que pegar tu llorada, pero sí, después se sigue bien.
Exactamente.
Hay tiempo para todo.
Así que, Felipe, no sé si quieres decir algo.
No, muchas gracias, José, de nuevo por invitarme, Tiare, por la conversación, estuvo súper buena, todos los datitos, todo muy entretenida la conversación. Y muchas gracias y a la gente que nos sigue escuchando, ¿no? Pues, ojalá les guste cómo se están dando los capítulos.
Tiare, te dejo una instancia para ti, para que saludes a tu gente, a...
No, muchas gracias a usted igual, a José por invitarme, a Felipe por esta instancia. Me gustó la conversación igual y bueno, espero que igual sus auditores puedan entender más de esto. Y que, saludos a... No, saludos no. No, porque después uno manda saludos y empiezan, ay, pero a mí no me saludaste. Entonces, como no, saludos a todos en general.
No, pero saluda uno por uno, pues si tenemos tiempo, dale nomás.
No,
muchas gracias. Así que gracias a los que están escuchando por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado este capítulo, bastante nutritivo, formativo. Y cualquier duda, conmigo no, con la Tiare. Así que.
Oye, tengo una página, tengo una pyme con mi mejor amiga.
Buena, dala, información.
Así que cualquier cosita en bicjurídico.icocu, ahí subimos información en todo tipo de materia, sobre todo ahora con las autorizaciones de salida del país.
Instagram
sí, @bicjurídico.icocu.
Así que vayan a seguir ahí para que se pongan más informativo. Hay que apoyar a las personas que están recién empezando. Así que dale nomás. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao.
Chao.